haciendo patio de butacas aquí en el 106.2 de Radio Color. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Con fresquito, pero bien.
Sí, ¿verdad?
Pues sí, sí, bien, bien. Más vale que se liara a llover o a nevar, por lo menos.
Bueno, más vale escarcha que tiritera.
Venga. Callar, callar, que viene chiquito.
¡Pescadora! ¡Que empieza patio de butaca!
En este caso no es Maripaz, pero es Toñi. ¿Dónde has puesto la radio? Venga, empieza ya. Trabaja un poco, que para eso te pagamos.
¡Hola! Ya estoy aquí. Bueno, venga. Pues esta semana vamos a hablar de Your Name.
¡Oh, qué
bonito! Una de las mejores películas que he visto.
Vaya. En los últimos años, ¿verdad?
En los últimos 100 años.
Me alegro.
Toñi, disculpa un momento, pero es que de repente se me ha ido el pendrive del ordenador y no te he podido poner tu sintonía. Y aunque trabajes poco, pero mereces tu sintonía, he de decirte.
Bueno, trabajaré poco, pero con calidad, ¿eh? Con calidad.
Y con emoción, que
pues
es lo
claro
importante.
Sí.
Tienes emocionada, ¿eh? Te lo veo en los ojos.
Sí, emocionadísima.
Tienes emocionada porque vas a hablar de Your Name, por eso estás
sí,
emocionada.
Sí.
Oye, ¿por qué no escuchamos el tráiler antes de
Venga,
que hables
vamos
de
a escucharlo.
Ella? Venga.
El día en que cayeron las estrellas fue casi como si...
Como si me encontrara dentro de un sueño.
Una visión maravillosa.
Lo siento, tengo que ir a currar.
¡Odio este pueblo! ¡Y también odio esta vida! Por favor, en la próxima vida quiero reencarnarme en un chico guapo de Tokio.
¿Dónde estoy?
Bueno, la verdad es que últimamente me siento como si estuviera viviendo en un sueño extraño. ¿Un sueño en el que era otra persona?
¿Qué es esto?
¡Ah! ¿De verdad que?
¡En nuestros sueños, esa chica!
¡Y yo estamos
intercambiándonos!
De algo sí que estoy segura. Si nos encontráramos, nos daríamos cuenta.
Tenía que decírtelo. No me importa dónde estés. Iré a buscarte y te encontraré.
¿Quién eres?
¿Quién eres?
New York Main fue un éxito rotundo a nivel de taquilla, colocándose como la cuarta película más exitosa de la historia en Japón, por detrás de El viaje de Chihiro, Titanic y Frozen, con más de 172 millones de dólares recaudados a fecha de diciembre del 2016.
Superar al Titanic, que ya un logro, madre mía.
Tras 9 semanas en primera posición del ranking. En China es la película de animación 2D más taquillera de la historia, con 81 millones recaudados. Vaya.
Es que chinos hay un montón, ¿eh?
Ya te digo. Dan un pisotón, ¿no?
Y salen hasta debajo de las piedras o de los rollitos de primavera.
También. Bueno, pues Taki y Mizuna descubren un día, los protagonistas de la historia, un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se van creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico. Bueno, la animación japonesa aquí es constante, hay fuente de sorpresas y tiene en su haber una buena cantidad de éxitos y títulos de culto. A días de hoy sus formas todavía se mueven en lo tradicional, con pequeños guiños a más modernas técnicas digitales que triunfan en Occidente. La verdad es que es fabuloso los...
En cuanto a la técnica es
sí,
magistral.
Sí, sí, las técnicas, bueno...
Magistral.
Total.
Todo lo que digamos es poco, porque yo creo que no existen adjetivos ante imágenes tan bellas, tienes que verlas.
Sí, sí, yo, además yo me quedé con cuando parte el tomate, que se ve fenomenal, todo el tomate, bueno, no sé.
Hay detalles alucinantes.
Sí.
Y el juego que hace con los planos, se pasa de un primer plano a un detalle, a un plano medio, hace traveling, hace... De todo, es un auténtico...
Pero no hay que olvidar que son dibujos, que sí, es claro. La técnica basada en el manga y que son dibujos. Lo del tomate es que es alucinante y las hojas, todo.
Bueno, y los paisajes y los contrastes.
Bueno, los paisajes, es que te olvidas de que estás viendo manga.
Sí. Y la luz, por ejemplo, los contrastes lumínicos entre la gran ciudad que es Tokio...
Y cuando se va al pueblo.
Y el pueblo, desde luego.
La verdad es que sí. Pues Your Man es el lanzamiento internacional definitivo de Maroto Shikoi, tras una larga carrera centrada en el cine de animación. Su película ha recibido aplausos generalizados, no lo dudo, y ha arrasado en taquilla en su país natal, aparte de los múltiples galardones recibidos en su andadura, incluso en Occidente. Lo cierto es que, una vez vista, no podemos más que rendirnos a la evidencia, como
estamos
diciendo.
Nos rendimos ante él y nos por las trampas.
Es única, diferente, amable, y traviesa.
Y además es un discípulo del Mizoguchi, o sea,
la princesa Mononoke.
Y el viaje de Chihiro. Pero lo que pasa es que no lo imita, sino que este tiene también su toque personal. Hay una trilogía del director este que es formidable. Tres películas más y con esta cierra como si dijéramos un ciclo.
Otra cosa curiosa que me llamó la atención es que, al contrario que en otras, como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke y tal, todas caen un poco en relatar historias vinculadas a su cultura y a su tradición del pasado. Es como que vamos a educar a nuestros niños y tal que vean estas películas, pero basadas un poco en una edad pasada, una edad antigua.
Las tradiciones,
¿no?
¿Verdad?
Las tradiciones, sí. ¿Verdad? Pero es que aquí trabaja eso mismo.
Sí, o sea, trabaja también. Sí,
el tema lo tiene ahí permanentemente la película, el tema de las tradiciones,
fenomenal.
Pero está contextualizado en la más actualidad, vamos.
Sí, sí.
Más actual imposible por el tema de la tecnología, de los móviles, de los adolescentes.
Sí, sí.
Y que está rodada
como
pensada
si fuera
como si fuera ahora
una
mismo.
Película.
Exactamente. Y eso atrapa mucho, no me extraña que haya tenido tanto éxito entre los adolescentes y de público.
Y luego los personajes están muy bien dibujados. Los adolescentes, por ejemplo, de la ciudad.
La ropa y la ropa también, la ropa.
Contrastan mucho con los del pueblo, ¿verdad?
Y es un tema que, a pesar de tocar aspectos relacionados con su cultura, es un tema universal, que es la adolescencia vivida. Desde,
una historia romántica, claro.
Claro,
una
historia. Y la adolescencia vivida desde un pueblo o desde una ciudad.
La verdad es que es espectacular.
Bueno, y luego la complejidad de los tiempos narrativos. Los tiempos y los espacios.
Es alucinante.
Tiempo y espacio, vamos, hace un juego alucinante. El presente para ver el futuro y regresar al pasado. O sea, esos juegos temporales están francamente muy bien hechos.
Y la verdad es que es para cualquier edad, ¿eh? Tanto...
No, sí.
Niños como adultos.
Desde luego que sí.
Pues la verdad es que si no la habéis visto, no os la perdáis, porque es una historia.
Yo creo que le hemos dicho ya
y una película fabulosa.
Sí, sí, yo, vamos, me parece, igual que dices tú, que es de lo mejor que has visto en los últimos años, yo digo lo mismo. Bueno, las otras, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro...
Sí, está muy bien también, de luego, pero vamos,
sí,
a mí esta...
Sí, pero esta es como que lo borda todo más.
Sí, sí, espectacular.
Bravo por Your Name, recomendable para todos los que no la habéis visto todavía.
Sí.
Para disfrutar y pasar un buen rato. Bueno, pues ahora vamos a Aguirre. Juanjo, que
vamos
nos trae
a Aguirre.
Sí. Porque yo tengo aquí el tráiler en inglés, que si quieres lo escuchamos
sí,
un poquito,
sí, hombre, ¿por qué no?
De la película que se proyectó el lunes, que fue esta de... ¡Oh, qué maravilla también esa película! Bueno, he de decirte que es un poco... La vi. Es
¿cuál?
Un poco... La del lunes de Aguirre.
¿La de Brigadoon o
sí,
la de La envidiosa?
La de Brigadoon.
Ah.
Es que la envidiosa también estuvo muy bien.
Ay,
¿eh?
La envidiosa es que la teníamos pendiente, ¿verdad?
Claro, la teníamos pendiente.
Claro,
y...
por eso.
Perdón, Juanjo.
No.
La de Brigadoon.
La de Brigadoon y luego pasamos a La envidiosa. Un poco.
La de Brigadoon es un deleite por ver bailar a Gene Kelly.
Sí.
Y es un poco un cuentecito. Vamos a escuchar el tráiler en inglés.
También,
sí, melosito.
Sí.
Como nos gusta.
A Juanjo.
Brigadoon, as a motion picture, has been hailed as the brightest singing and dancing spectacle since An American in Paris. A whopping new screen triumph by the same star, the same director, and the same producer who gave you that Academy Award-winning musical.
Brigadoon tells a wonderful story, too. An American in Scotland. A courageous young fella who isn't afraid to admit he's fed up with a big city hubbub. And he does something about it. Amid the quiet beauty of the Highlands.
A hunting he goes.
Ah, yes, but a romance he finds.
With two loves in his life, he makes a choice.
Will it be the village girl from Brigadoon who adores him body and soul?
Or the sophisticated cafe society beauty of New York's nightlife?
The only scotch she knows comes out of a bottle.
Hace mucha gracia los trailers estos de los años... ¿De qué años era esta película? ¿Los años 60, no?
Pues,
¿más o menos?
Voy a decir... Del 54.
Bueno, pues
sí,
mira,
sí.
Me hace mucha gracia que son trozos de película comentados por dos periodistas, pero así entre ellos, ¿sabes? Es como... esta película destacable por su baile. No, por su coreografía también. Y por lo bien que actúan. No, no. Y también por lo maravillosa que está tal y por lo...
Igual que nosotros, ¿eh?
O sea, es como si están comentando la película y ese es el tráiler. Luego hablaremos más adelante de esto porque es un tema que traemos hoy. El tema de los trailers, de los teasers y todo esto. Pero sí, esta era un poquito unos cortes del tráiler de Brigadoon.
Sí, bueno, es una película muy, muy, muy melodiosa. No cae en la blandenguería de Sonrisas y lágrimas, por ejemplo.
¡Qué bonita!
Que esa es una película para mí detestable. pero detestable.
Me encanta.
Completamente. Los niños son asquerosos y repulsivos, todos ellos.
Pero ¿cómo puedes decir
desde
eso?
Desde luego, tú, es una pena que se escapen por las montañas huyendo de los
nazis. Me encanta que se escapen.
Y los nazis, pero los nazis parecen gilipollas. No son capaces de coger a cuatro guachos, al padre y a la pedorra de la... De la, de la.
Pero ¿y cómo cantan, Juanjo?
De la Julie Andrews. A eso sí. La 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 la. Si te parece eso bien. Y encima le dieron Oscar y todo. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, Brigadoon, por ejemplo, es un cuentecito. También es. La historia es muy curiosa. Son dos cazadores. Que por cierto, estos dos cazadores me hacen mucha gracia porque van con traje. O sea, van con traje a cazar.
Claro, claro.
O sea, pero es que tú no sabes que ahora hay cazadores del Corte Inglés.
Ya, sí, claro, solo les falta la corbatita. Y,
claro, pero
y,
es que ahora también hay de esos.
Y entonces son americanos y se van a Irlanda, creo, sí, o a Escocia. Bueno, no recuerdo ahora, me parece que es a Escocia. Y van allí a cazar y entonces se pierden por el bosque y se encuentran un pueblecito que tiene 2 siglos atrasados. Entonces van, o sea, viven como hace 200 años atrás.
O sea, que son como Amish.
Sí. Y es un pueblo que aparece y desaparece.
Como, es decir, aparece, como los ojos del Guadiana.
Aparece una vez cada 100 años y desaparece en el mismo día por un sortilegio y demás que hay. Y entonces, pues claro, ellos llegan allí y, bueno, son dos forasteros y se produce como un poco un choque, un poco de culturas y de
como cuento y como guion es buenísimo.
Sí, eso sí. Y luego triunfa el amor, claro, cómo no. Triunfa el amor y entonces uno de los dos cazadores regresa a Nueva York y echa de menos a su Brigadoon, pero según el sortilegio, si triunfa el amor, puede regresar y volver a encontrarse con la amada. Qué bonito. Eso es muy bonito. Y el director, que es bastante bueno, Vincent Minnelli, que es el padre de Liza Minnelli, pues la verdad es que está muy bien, porque sabe dirigir perfectamente el musical este, tiene grúas, tiene primeros planos, panorámicas, traveling, que va acompañando totalmente a la música. Y desde luego ahí pues el Gene Kelly se la suelta bien solta con el
traje.
Sí,
se echa unos bailes, como dice de mi pueblo.
Claro, o sea,
con lo bien que baila.
Ojo que bien baila, madre mía.
Sí.
Madre mía.
Eso desde luego. Y refleja.
Ríome yo de mira quién baila y todas esas cosas de ahora.
Ya no se ven.
Ya no se ven Gene Kelly.
No.
Y refleja muy bien, por ejemplo, cuando pasa a la historia de Nueva York, porque en Nueva York, en 10 minutos, a través de un bar de Nueva York, refleja cómo es esa sociedad. O sea, esa sociedad estresada, de voces, de gritos, de humo, de prisas, de luces, de neón. O sea, todo eso está muy bien relatado, simplemente en 10 minutos.
¿Y cuánto daño hace eso, madre mía?
En cambio, se la suelta, bien soltado, en el pueblecito, se llama Brigadoon. Ahí los planos son más lentos, más reposados, la naturaleza, las florecitas, las ovejitas, las vaquitas.
El relax.
Hasta la mierda que sale de las vacas y demás es bonita.
Es bonita, sí.
Con eso ya os digo todo. Y sobre todo el colorcillo ese apasteladito que aparece también. ¡Qué rico!
Bueno, Juanjo y su percepción sobre los excrementos vacunos. Vamos a correr un estúpido velo porque yo ahora mismo no estoy capacitada para seguir hablando porque me ha entrado la risa viendo a Juanjo hablar de la mierda. Así es que vamos a escuchar, porque traíamos pendiente lo de la envidiosa, ¿no?
Sí,
entonces vamos a escuchar un corte que me pidió Juanjo, que no encontré nada de la envidiosa. Simplemente tenía que bajarme la película y hacer un corte, pero no me ha dado tiempo. Entonces, ¿por qué no tratar el tema de Bette Davis? Y, en concreto, ¿de qué fue de Baby Jane? ¿Te parece correcto, Juanjo?
Sí, me parece.
Yo creo que te va a gustar, porque nos aporta...
Dos malotas, muy bueno.
Es más, me están entrando ganas de poner la canción de Zorreos.
Pues no te cortes.
Pues
a
no
por
te
ello.
Cortes. Aprovecha, sí. Aprovecha. hecho, Susana
Estrada... Torreos en Super 8, Mari.
Es también otra malota.
Sí, y muy zorra.
Y muy zorra.
Zorra en el sentido de astuta, ¿eh? Cuidado, bueno, cuidado que
bueno,
si no...
Bueno, de ambas cosas.
Sí, sí, pero bueno, yo lo digo...
De momento astuta, cuando, de momento astuta.
Oye, astuta. Oye, cuando le enseñó las tetas al antiguo alcalde de Madrid,
pues
al
hizo
tierno...
Bien.
Pero eso moló, Alba, eso no es de ser
pues hizo
zorra.
Bien
sí, no, este flipó y echó así... Una sonrisilla a través de
ay, las si gafillas. Yo las pillara todos los días en mi casa.
Sí, sí, de las gafillas aquellas que tenía. Sí, sí, sí.
Cuando se estrenó en 1962, ¿qué fue de Baby Jane? Fue un auténtico sleeper, un inesperado y enorme éxito de público.
Es un médico, señorita Blanche, y ella está enferma. Tú no la conociste cuando era niña.
Siguiendo el estilo de El Crepúsculo de los Dioses y Psicosis, el gran cineasta Robert Aldrich combina con precisión drama psicológico, suspense y humor negro. Y propone de paso una mirada escéptica y más bien perversa a ese mundo oculto de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood.
¿Estás enamorada de alguien?
Estaba viendo la película. Entonces eres una idiota. Ya te he dicho que no quiero que me trates así.
Para interpretar a las dos hermanas y actrices en decadencia, Aldrich apostó fuerte. Eligió a Bette Davis y Joan Crawford, juntas en una película por primera y última vez.
No querían exhibir mis películas, estaban demasiado ocupados con el lanzamiento de las tuyas.
Cuando rodaron Que fue de Baby Jane, las que habían sido dos de las intérpretes más famosas de los años 30 pasaban por malos momentos en sus carreras. Tenían la misma edad que sus personajes de ficción y las dos mantenían en la vida real la misma enemistad y rivalidad que en la pantalla. Esta película relanzó su popularidad y sus finanzas.
Gracias.
Y también inauguró la tendencia de historias con actrices maduras en el cine de misterio y de terror. Considerada la obra maestra de Robert Aldrich, autor de algunos títulos memorables como 12 del Patíbulo, Veracruz o La Venganza de Ulzana, ¿qué fue de Baby Jane? Fue premiada con el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario y tuvo otras 4 nominaciones. Para Bette Davis, la décima de su carrera. Para Víctor Buono, como actor de reparto. Para el sonido y la fotografía. Iba a rodarse en color, pero Bette Davis advirtió que una historia tan sombría tendría mejor aspecto en blanco y negro. Sin duda, la fotografía de la película ha quedado como modelo del género y como uno de los trabajos más inspirados de Ernest Haller, que también filmó Lo que el viento se llevó.
Sigue siendo una buena película.
A propósito, podría decirse que el personaje de Baby Jane pretende algo parecido a un remasterizado en su intento de recuperar el esplendor de cuando era estrella infantil del show business.
Y esto era Baby Jane. Qué curioso el enfrentamiento de estas dos arpías, ¿eh? Porque eran unas arpías.
Sí, además que se picaban mucho, ¿eh? Se picaban mucho. La Bette Davis es que siempre ha tenido así muy, muy mala leche. Y además, ese morro corchete que tiene ahí, ¿me entiendes?
Con morro morritos, corchete.
Sí, sí, sí. Así con,
Bette
con,
Davis, Bette.
Bette Davis, sí, con los morritos así. La Joan Crawford es más graciosilla porque pasa de ser así como muy dulce a tener también muy mala leche. O sea, la otra es nervio puro y mala leche pura. Pero la Joan Crawford no. O sea, la Joan Crawford es como si fuera bipolar en la actuación. ¿Eh? Es decir, tan pronto está muy suave, muy simpática, muy agradable, como que se le cruzan los cables.
Sí, la verdad que es una actriz un poco más agradable de ver. Bueno, y Juanjo, en La Envidiosa, ¿qué nos traes de esta película?
Pues La Envidiosa es una mujer más que envidiosa, yo diría la cabrona.
Es mala, ¿eh?
Es mala.
O sea, tiene...
Más que envidiosa es una cabrona.
Pero es Joan Crawford, ¿no?
Sí,
claro. Pero además pues tiene cara de mala ahí en la película. De sargenta y de mala.
Uh-huh. Es curioso lo polifacéticas que eran estas mujeres.
Y además es que, ya te digo, este personaje tiene ciertas conexiones con La Loba. Es decir, se eligieron esas dos películas buscándolas a propósito y es un lucimiento de ambas actrices. Bueno, perdón, de ambas no, de sendas actrices, ¿no? Y entonces, pues, la Joan Crawford es la típica mujer que quiere controlar al marido, que quiere monopolizar al marido, tiene celos de todo lo que le rodea al marido.
Madre mía, de verdad.
Ella se entrega al marido, pero...
En cuerpo y alma.
Pero se entrega, pero para manejarlo. Le hace creer que lo hace todo por él. Y luego me resulta muy curiosa su actitud ante la casa. Es decir, tiene una casa perfecta. Es decir, esto me recuerda a una amiga mía. Tiene la casa perfecta, los muebles muy bien colocaditos, las figuritas también.
De revista, vaya, de revista.
Sí, sí, sí. Hay un jarroncito.
Bueno, el jarrón fue, bueno...
El jarrón, cuenta qué pues le pasa que, luego al jarrón, anda.
Pues es que el jarrón lo ponían un poco... descolocado, ella lo volvía a colocar súper bien. Otra vez. Y al final dijo el hombre...
Estaba hasta los cojones.
El jarrón va a ser lo primero que voy a tirar.
El jarrón chino y lo mandó a tomar por culo.
Yo he de decir que tengo un poquito de manía chino. También con los cuadros. O sea, que eso a lo mejor en nuestro carácter femenino. A lo mejor.
Pues no.
Y bueno, eso va en la persona. Pues una buena película. Claro, es más película La Loba por el director William Wyler. Más película, es más, tiene mejor factura. En esta es un director menos significativo, pero bueno, desempeña muy bien su papel de director, que es Vincent Sherman, y bueno, es también otra película en el blanco y negro, y trata eso, la manipulación y las mentiras y las envidias de una mujer que incluso es capaz de destruir a todas las personas que le rodean.
Sí, sí, pero acuérdate, a todas, ¿eh? No deja ninguna.
A la prima.
Y a la criada.
La prima, la criada una, la criada dos. Uh-huh. No la soportan. Y al final el marido también se larga porque ya está.
Porque es que ya es insoportable, o sea, llega a unos extremos.
Es insoportable, sí.
Tengo otro corte de Bette Davis. De Bette Davis, sí, Davis, Bette como Davis, ¿cómo sí. dices tú? Bette Davis. Pues Bette Davis, es que me hace gracia.
Sí.
Claro, tú te puedes reír de mí en mi pronunciación de francés. Me río de ti en la tuya de inglés, tú te ríes de mí en la de francés. Bueno, pues esta actriz me genera mucha curiosidad porque era muy, no sé, muy, muy curioso su físico y lo que ella misma dice, que yo era fea y... Esto es un corte de ya siendo mayorcita que habla un poco de cómo ella se fue haciendo un hueco en Hollywood gracias a sus dotes de interpretación, claro.
I may always be acting. I love my work. When I arrived in Hollywood, they did not know what to do with my different kind of face. They did not know. It took a long time for them to get used to it.
Bueno, pues dice que ellos no, cuando llegó a Hollywood, traduzco un poco que no sabían qué hacer con una actriz tan curiosa, que no era guapa aparentemente. Entonces no sabían dónde ponerla.
Perhaps this will help you know why. Picture of my family.
Who's the fat lady with the heavy brows and all the hair?
I'm the fat lady with the heavy brows and all the hair.
Well, I've always felt very great for my eyes. It was the basic feature I had to offer the camera. Of course, the emotions start from the head. Well, I think they come from
ella dice
eyes.
Que la emoción le salía de la cabeza, pero que la transmitía muy bien a través de sus ojos.
And when you get older and you have been a great, great beauty, it is far bigger tragedy than if you have the different face I have.
Kind of a joke are you playing now?
Esos grandes ojazos que tiene.
Much less career without having been directed by Mr. Wyler.
I owe my Mr. Wyler es su gran director.
His direction of Little Foxes. His direction of The Letter. His direction of Jezebel.
Goodbye, Press.
I always enjoyed playing naughty people.
Disfrutaba siempre que la dirigían las películas.
And I had great fun playing Jezebel. Great fun.
Bye, Julie.
I was at Warner Brothers 18 years. There is no continuity for our young people anymore. And I think never again will it be. And thank God I was of the generation I was of when I arrived in Hollywood. Today, I think I would have been very distressed. It would be practically impossible to have certainly the career.
Bueno, pues estas eran las palabras de Bette Davis, ya como habéis podido notar, bastante mayorcita.
Sí, 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 se le nota, sí.
También fue una ancianita encantadora.
Pues sí.
Bueno, pues Juanjo...
Oye, ya de esa época queda Kirk Douglas.
Quedan nada.
¿Pero cuántos años tiene Kirk Douglas? ¿100?
101 ya.
Uf, madre mía.
101.
Que lo pillara, ¿no? Así.
Pues no
estará
creas,
bien el hombre.
No creas que va, está ya.
Está bastante.
Una pena.
Perjudicado. Cualquier día.
Sí, cualquier día, rip.
Sí, porque ya son muchos años, es que ya.
Demasiados.
Ya. Madre mía.
La verdad es que sí.
Bueno, y ya estamos en el Ecuador de Patio de Butacas para comenzar con la Escuela de Cine de Juanjo. Y es que.
Sí, ¡wow!
¡Wow! Nos va a dar unas lecciones sobre cine, sobre conceptos que no tienen que ver mucho tanto con las películas, sino con la parte técnica y lo que se esconde detrás del mundo del cine. Hoy nos trae un concepto que es el teaser, que no llega a ser un sinónimo de tráiler porque no es lo mismo.
Efectivamente, y además es como un fragmento de película muy bien cuidado, muy bien seleccionado, que lo que intenta es como un pequeño proyecto de imágenes que se presenta a los inversores, en este caso a productores o a aquellas empresas que quieren invertir en cine. Entonces, no es un tráiler al final, sino como un pequeño extracto, un pequeño reportaje para llamar la atención a los inversores. Eso viene a ser un teaser. Es decir, cuando un director quiere hacer una película, pues existen varios proyectos. Uno es un proyecto de guión, ¿vale? Entonces, en el proyecto de guión se cuenta como una amplia sinopsis de lo que es la película. Y luego, aparte de esto, el teaser, porque claro, el guión va como si dijéramos impreso, mientras que el teaser son posibles escenas que se van a rodar siguiendo ese guión, con lo cual es como poner un anzuelo a ver si pican las truchas. En este caso, las truchas serían...
Buena metáfora.
Inversores.
Yo he traído un ejemplo para que podamos un poquito entender esto mejor, pero luego me he dado cuenta que no es el mejor ejemplo, porque no encuentro la diferencia entre el tráiler y
bueno,
el teaser.
Claro.
Me cuesta entenderlo.
Ya, bueno, sí. Y luego...
Si quieres, lo pongo, Juanjo.
Sí, bueno, sí. Y luego está también el cartel teaser.
¿El cartel?
Sí, el cartel teaser es pues un pequeño cartel publicitario, como de cualquier producto, que es otra propuesta para los inversores también. Es decir, hay estas dos posibilidades. O sea, digamos que el teaser, para diferenciarlo un poquitín del tráiler, es el teaser es reducido. Es decir...
Cierto, dura menos que el tráiler.
Son cuatro ideas.
Eso es.
Bombazos.
Vale, ahora lo entiendo mejor.
Exactamente. Y el tráiler está más desarrollado.
Y más directo al público.
Al público.
Eso es.
Es decir, el teaser va más bien a producción y distribución, a las distribuidoras y a los productores, mientras que el tráiler ya va
al público. ¿No? En general.
Bueno, vamos a escucharlo, a ver si a través del ejemplo podemos entender un poquito mejor este concepto. Es la película que se supone que se va a estrenar dentro de poco de Star Wars, Los Últimos Jedi. Primero voy a poner el teaser, ¿vale? Que
vale.
Dura menos, como acabas de decir,
que el tráiler.
Que
sí,
el tráiler.
Sí, mucho más corto.
Thank you. Luz. Oscuridad. El equilibrio.
Es mucho más grande.
Este era el teaser y ahora vamos a escuchar el tráiler.
Cuando te encontré, vi un poder puro e indómito. Y más allá, algo realmente especial.
Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí. Ahora ha despertado. Y necesito ayuda.
Solo había visto esta fuerza pura una vez. Y no me asustó lo suficiente. Ahora sí. El pasado muera. Mátalo. Si es necesario. Solo así serás lo que debes ser. Somos la chispa que encenderá el fuego que acabará con la Primera Orden.
¡Vamos!
Esto no va a ir como tú crees. Cumple con tu destino.
Necesito que alguien me muestre mi lugar en todo esto.
Está sí. Claro, está clara la diferencia,
sí,
¿no?
Sí, yo sí. Creo... Está claro, sí. Claro. En el teaser es más bien como una idea un poco prolongada. Y aquí son como más diálogos, más acciones y más.
Más cortes de la película en las sí. que te da más pistas sí, en sí, el tráiler. En sí, cambio, sí. en el teaser se centra sí. En algo, en una imagen impresionante, en la estética, en la belleza de la película, a lo mejor, tal.
Sí.
No da tantas pistas como en el trailer.
No, eso es como en literatura, por ejemplo, el decir, pues, un héroe, por ejemplo, definir pues que un héroe, por ejemplo, que consigue la independencia en un país mediante el, digamos, recoger a la gente del pueblo, sublevarla y ir contra los opresores, que lo redactas en un texto mucho más largo. Sería un tráiler y un teaser, pues sería decir liberación del país X por parte del héroe, simplemente.
Eso es.
Y con eso el productor ya se hace una idea de que va de un héroe que se subleva en un país y ya está, y no necesita más. Mientras que en el tráiler sería describir un poquito más con la colaboración del pueblo, con el ejército en el país este, en contra de una opresión, de una dictadura y tal. O sea, más desarrollado, vamos.
Por eso el teaser es más corto, sí, normalmente que el trailer. Que yo, fíjate, pensaba que era al contrario cuando no, me explicaste el concepto.
No, no.
Es de esta manera. Bueno, pues ya tenemos dos términos más para nuestros conocimientos sobre el mundo del cine. Uno es el teaser y otro es el tráiler. Muy bien, Juanjo. Y otro aspecto que querías mostrarnos dentro de la escuela de cine de Juanjo es el tema de Michael Curtiz.
Sí.
Que acaba en Z.
Michael Curtiz, sí, sí.
Háblanos un poco de este director.
Al final, no estaba casado con
no,
Sarita.
No, estaba casado
con Sarita. Era Anthony Mann, era otro... Ah, otro
me volví yo loca en casa buscando este...
Ya, otro americano. Me confundí de director.
Bueno,
de
me luego. Sirvió para...
Hombre, a lo mejor tuvo un no, que hacer no. con...
Tuvo con tantos hombre, que sí, lo sí, mismo sí, con este, pero de sé? Verdad que si no está en internet, no sé, a lo mejor no está, ¿sabes? Pero hoy en día, como todo se refleja ahí en internet, pues no sé. Yeah. Me resultó curioso que dentro de las biografías múltiples que he buscado de Sara Montiel, nuestra Saritísima, no estaba por ningún lado Michael Curtiz.
Claro, pero hizo una película con él, eso sí.
Sí, eso sí.
Eso sí, Veracruz.
Veracruz.
Sí, exactamente. Sí. Que además que está bastante bien. Y la señorita Sarita está bastante contenida. Ahí no canta ningún cuplé, ni el último ni el primero.
Ni el primero.
Desde luego.
La verdad es que era guapísima, ¿eh?
No,
hombre,
sí,
una de las... No es hoy el momento de Patio de Butacas, pero en otro Patio de Butacas podemos dedicarle un poquito de tiempo a Saritísima.
Pues mira, pues sí, la verdad
porque
es que...
encontré también...
Mujer.
Sí, sí. Bueno, pues el concepto es montaje en cámara.
Montaje en cámara, es lo que hizo este señor, ¿no?
O sea, normalmente se hacen películas y luego, pues una vez que se han rodado, pasan... Al montaje. El montaje es fundamental, es casi tan importante o más incluso que el propio rodaje. Porque
sí, eso nos quedó claro en lo de la Revolución Rusa, ¿no?
Claro, en el montaje se pule la película, se organiza y se le da, digamos, forma. Digamos que la película es la masa de pan ahí cuando está toda la masuza esa ahí y el montaje ya cuando ese pan ya adquiere forma y ya lo pones en un colín, lo pones en una torta de esas de Belén, lo pones en...
Ya está, ya está.
En un pan cuadrado,
ay, Dios,
lo pones en un pan triangular.
¡Qué,
miedo,
qué hambre!
En el que dé la gana. Y falta el chorizaco.
¡Uy, qué hambre me está entrando!
Bueno, pues como en Hollywood siempre ha habido mucha censura... Y siempre pues los productores intervenían muchísimo en el montaje, cortaban muchas veces ahí con la tijera y tal. Había algunos directores que grababan de tal forma la película que ya estaban ellos mismos pensando en cómo rodarla para que en el montaje no pudieran meterle la tijera.
Claro, claro, eso se llama supervivencia o estrategia para evitar el corte, ¿no? La censura.
Sí, sí, exactamente. Entonces,
¿y cómo hacían eso? ¿Cómo podían hacer eso?
Pues con la cabeza. O sea, quiero decir que era gente muy astuta y muy, muy inteligente. Que lo rodaba de tal manera que los productores ni la censura, por decirlo así, pudiera meter mano. Y entonces, claro, en el rodaje, al hacerlo así, pues él mismo eliminaba muchas escenas o rompía cuando no le quedaban como él quería, o sea, como él quería. Por ejemplo, en un montaje normal, pues se hacen muchas tomas, a lo mejor varias tomas y después se seleccionan. Estos hacía, pues, a ser posible una única toma. La única
entonces,
toma
el censor
válida.
No metía mano ahí.
No. Bueno, más que el censor era el productor. El productor, porque normalmente pues los productores piensan más en la rentabilidad, en el público, y entonces en aquella época una película, digamos, excesivamente larga, pues a lo mejor no interesaba a los a los productores, sino que durara pues hora y media, era más o menos en aquella época lo preestablecido, ¿no? Entonces, claro, porque un censor, bueno, un censor puede mutilar una película. Pero,
porque como estabas hablando de un formato en celuloide, puedes cortar en cualquier parte,
claro,
¿no?
Pero el censor la mutila pues por palabras obscenas, como las que suelto yo así de vez en cuando, por blasfemias, o por escenas, digamos, de sexo, o ataques a la iglesia, o al matrimonio, a los hijos, en fin, todo esto, ¿no? Y entonces ahí mete tijera. El productor lo que hace muchas veces es meter tijera, no exactamente en plan censura, sino por abreviar muchas veces la película para luego distribuirla. Incluso es curioso porque hay películas, por ejemplo, Perros de paja de Sam Peckinpah, que es una película bastante violenta. Entonces, curiosamente, en Estados Unidos, que son más violentos que la madre que los parió, en Estados Unidos lo que hacen es cortar estos mismos productores y los censores muchas escenas de violencia, pero que cuando se distribuye, por ejemplo, en Europa, las incluyen, porque la sociedad americana es tan hipócrita, o sea, tan hipócrita, que no quiere que la adolescencia o que cierta población, angustias, se asuste de esa manera. Y entonces cuidan mucho eso. Luego te ves que se cargan en una iglesia
a
Dios y a su madre, y que en Columbine sale un alumno y se carga a otro montón, matanzas y demás. Eso no hay problema. O sea, la cuestión de las armas no hay problema. Pero mostrar, curiosamente, la violencia no la muestran las mismas películas en Estados Unidos tan explícitamente como en su distribución, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en Europa. Entonces, en Perros de paja, vamos, los trallazos que mete el Dustin Hoffman cuando acosan a su mujer y se meten unos dentro de su casa, pega unos balazos impresionantes, y hay escenas completamente violentas que en su distribución en Estados Unidos están muy suavizadas, lo mismo que le ocurre a Bonnie and Clyde. Esto es muy curioso, ¿no?
Sí, yo creo que más que sí, es hipocresía, pero a su vez también es como una limpieza de una imagen que queremos dar. O sea, vamos a limpiar una imagen para decir, no, nosotros estamos libres de culpa, cuando detrás de eso sabemos lo que hay dentro de esa sociedad.
Sí, pero es que, por ejemplo, en películas actuales, como por ejemplo Transformers, los Terminators y demás, también lo siguen haciendo. O sea, también lo hacen. Entonces, o sea, dar, por ejemplo, un puñetazo y que se vea al otro, se le rompe la nariz y que empieza a sangrar y tal. En Estados Unidos lo que hacen es como si dijéramos, bueno, el Tarantino no, porque el Tarantino sí, le trae sin cuidado, ¿me entiendes? Porque es un director más o menos independiente y hace lo que le da la gana. De hecho, muchas de las películas de Tarantino están clasificadas como si dijéramos peligrosas X, pero no por pornografía, sino por violencia en Estados Unidos. Entonces,
pero luego somos el país que tiene permitido un sistema de armas.
Claro,
de
todas formas, es que la mayoría de las películas esas son violentas.
Sí, pero es que en Estados Unidos esto es curiosísimo porque es una falsa hipocresía, ¿no?
Sí.
O sea, y entonces lo que hacen es suavizar bastantes escenas así. Entonces, hay películas que es una versión A para Estados Unidos y una versión B para el resto de los países. Porque, claro, muchos directores no quieren que sus películas les den esa clasificación para que lo vea un público muy reducido y unas determinadas salas donde no tiene acceso todo el público, el adolescente.
Al director lo que le interesa es la taquilla.
Exacto, exactamente. Entonces, lo que hace Michael Curtis, por ejemplo, en la película La carga de la brigada ligera, es eso. Es decir, rodarla de tal manera que lo que ha rodado va a ser al mismo tiempo ya el montaje. Porque al tener las escenas justas, imprescindibles y bien medidas, pues es mucho más difícil mutilar o hacer esto. Entonces es como un juego que hacen algunos o que hacían algunos directores a esos productores revisionistas que después... Por eso aparece incluso el concepto en muchas películas de el montaje del director, el famoso montaje del director. Por ejemplo, en la película Blade Runner, la que hizo Ridley Scott, pues él la hizo, no estaba muy satisfecho con esa película, que luego se ha convertido en una película de culto, pero pasados varios años, había varios finales y lo que ha hecho ha sido reeditar otra vez todo aquello e incluir escenas
que tenía él,
guardaditas y que no las habían puesto en su primera versión, que es lo que se llama el montaje del director.
Entonces, con directores como Michael Curtiz, el montador se le tocaba...
Pues tiene lo mínimo, o sea, lo mínimo es revelar la película, el celuloide, verla y, hombre, sí, a lo mejor alterar algunas escenas, combinarlas, pero sobre un material muy, 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 muy ajustadito ya. Muy ajustadito. Es decir, es como si te compras unos pantalones estrechísimos que si te agachas, ¡ras!, se rompen por el culo. Es decir, y entonces... Es decir, son tan ajustados que no puedes...
La modista no puede hacer más.
Exactamente, no puede hacer nada, como mucho ponerte un parche. Pero claro, estéticamente, si llevas
se nota muchísimo.
Si llevas un parche en el culo, se te nota muchísimo. Perdón por los ejemplos estos, pero son muy significativos.
Se nos queda muy claro.
¿No?
Eres un buen pedagogo.
Entonces, es el corte tal de la película que es muy difícil ya.
Que no hay manipular. Dobladillo que meter, no hay nada que sacar.
Exactamente.
Ni meter ni sacar nada.
Claro, o sea, o lo tomas o lo dejas. Pero vamos, Michael Curtin no lo hizo en todas sus películas, evidentemente.
Por ejemplo, pregunta: ¿lo hizo en Casablanca?
Bueno, Casablanca es que pues, es otra historia que, pero vamos, en Casablanca más bien no, o sea, es, vamos a ver, hay los directores cuando están en sus comienzos están muy como muy controlados, pero si estos directores empiezan
a
adquirir fama, al final hacen lo que les da la gana.
Se endiosan.
Claro, se endiosan y entonces, como sus películas son rentables, son comerciales, entonces los productores bajan la cabeza, agachan y dicen,
amigo,
no, quita, que este tío, le dan cancha.
Vale.
Y le permiten, digamos, desarrollar su creatividad, por decirlo así. Eso, claro, Casablanca, pues es otra película que es de culto, es mítica y demás, y entonces, pues no. Ahí ya tenía el director este como más
carta blanca, ¿no?
Sí. Más carta blanca, sí, eso es.
Efectivamente. Bueno, pues hablando, vamos a escuchar tanta carta blanca adquirió que Casablanca pasó a ser una película de culto y de referencia, ¿no, Juanjo?
Efectivamente.
Vamos a escuchar un corte.
Tócala otra vez, San.
Vamos a tocarla otra vez. Hablando de tocar.
Tócala otra vez, Marta.
La toco otra vez y vuelvo. Bueno, no vuelvo porque nunca lo he hecho. No hemos hablado aquí nunca de Casablanca. Hoy va a ser el día.
No, es verdad.
Hoy va a ser el día en el que vamos a poner un corte que he encontrado muy acertado. Porque Michael Curtiz, este del que venimos hablando, que hizo lo de rodar la escena esta. ¿Cómo dices que se llama? Que se me ha olvidado.
¿Cuál? ¿Veracruz?
Rodar, la técnica esta de rodar...
Montaje en cámara.
Montaje en cámara.
Así. Bueno, es un concepto, ¿eh? O sea,
vale, este director que estableció el concepto de montaje en cámara, pues a su vez también es el director de Casablanca. Vamos a escuchar el corte que nos pone un poquito esta película...
Al límite ya.
Al límite ya
de tiempo, pero bueno,
finalizar el programa.
Lo que queda, pues queda pendiente.
Queda pendiente. Vale. Hasta aquí la Escuela de Cine de Juanjo. Acabamos con este corte que nos sitúa en lo que supuso esta película para el mundo del cine.
Casablanca
se estrenó el Día de Acción de Gracias de 1942. Desde ese mismo momento, se convirtió en la película de referencia en las salas de los países aliados. Pero su influencia no terminó con la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, la película ha sido fuente de inspiración para los directores más importantes de la historia del cine. Aunque la realidad era menos ambiciosa para el proyecto 410 de Warner Bros. La utilización de un escenario exótico en el norte de África parecía ser una garantía para la taquilla, como había demostrado el éxito que supuso 4 años antes la película Argel. El panorama internacional había cambiado, y ahora la situación requería un fondo argumental basado en una trama política cargada de actualidad.
A todas las autoridades, 2 correos alemanes con importantes documentos apuñalados en el tren de Orán. El asesino y posibles cómplices se dirigen a Casablanca. Detengan a todos los sospechosos.
Los hermanos Marx realizaron una comedia para aprovechar la estela que la película había dejado en taquilla. Los hermanos Warner amenazaron con demandarles por la utilización del nombre de Casablanca, a lo que Groucho respondió que en tal caso les obligaría a retirar el título de hermanos de su marca.
¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sosteniendo el edificio? ¡Venga conmigo!
It seems incredible now, but every major studio made a picture a week, 50 pictures a year. When we were shooting Casablanca, it was just one of the 50.
Ese frenético ritmo de trabajo del que habla Julius Epstein se adaptó tras el éxito de Casablanca, tratando de repetir la misma fórmula en sus siguientes producciones. Bogart pasó a ser el prototipo de héroe desencantado que es Libertad.
No va a detener a nadie, al menos de momento.
En Pasaje a Marsella, se volvió a reunir con el director y gran parte de los actores, utilizando algunos de los iconos que el público identificó con el éxito anterior. O tener y no tener, de Howard Hawks, a la que numerosos historiadores han calificado como un spin-off de Casablanca.
True yesterday, true today, true tomorrow. That's my definition of a classic.
Un clásico que parecía no decaer con el paso de los años.
Buenas noches, señores.
He reservado una mesa, Víctor Laszlo.
Sí, señor Laszlo, vengan por aquí.
Y que el estudio se dispuso a seguir amortizando. Esta vez con una serie de televisión para la cadena ABC, dentro de un espacio titulado Warner Bros. Presenta, que se mantuvo en antena durante la temporada de 1955. Casi 30 años después, fue la NBC la que lo intentó de nuevo, esta vez con un gran presupuesto y recuperando los decorados originales de la película. A pesar de esto, la serie fue cancelada en el tercer capítulo.
Se cierra este café hasta nuevo aviso. Salgan inmediatamente.
¿Con qué derecho me cierra usted el local?
¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega.
Sus ganancias, señor.
Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera!
Quedaba claro que jamás se repetiría la magia de un caótico rodaje en el que muy pocos habían confiado, pero que aún así continuaba manteniendo viva su influencia. Gran parte del personaje de Indiana Jones es una herencia directa de Bogart. El smoking blanco con el que se presenta en el templo maldito.
Show, cuella. Show, Zero.
El norteamericano siempre rodeado de escenarios exóticos o la melancolía de un héroe abatido por la pérdida de la mujer amada son solo algunos de los atributos con los que Steven Spielberg construyó su saga. Pero Spielberg no es el único alumno de Casablanca. Martin Scorsese no puede resistir la tentación de presentar a De Niro en Casino del mismo modo que a Rick en Casablanca. Sidney Pollack no se queda en los gestos y recoge la esencia de los personajes, convirtiendo a Robert Redford en un cínico buscavidas en un país convulso. Incluso Robert Zemeckis toma prestada la carta bajo la lluvia para Regreso al Futuro 2.
No puedo ir contigo ni verte nunca.
Bueno, pues interesantísimo este corte, pero he de decir que nos tenemos que ir. Así es que lo emplazamos para el próximo patio de butacas, el próximo miércoles de 8 a 9. Aquí os esperamos a todos en Radio Color 106.2.
Adiós.
Seguid viendo cine. Adiós, Juan. Y Toñi.